Buenas noches a todos, bienvenidos a un contenido extra de la Friki Señal que se enciende así como de manera intermitente el día de hoy. En esta ocasión estamos por fin, después de muchos intentos, después de escalar el Monte de los Olivos, después de escalar el Everest, Carlos que se quedó sin señal cuando estaba perdido por allá como más allá del jardín y por fin lo pudimos encontrar, está con nosotros. Carlos, qué milagro, bienvenido.
No es tanto milagro. Gracias a ti por invitarme, Nodier. Acá, bienvenidos a todos y gracias a todos por escucharnos el día de hoy en la Friki Señal.
Yo pensé que Carlos había ido por la gema del alma.
Uy, es que fue duro, fue duro. Me tocó ir un par de veces porque nada, que me la daban. Necesitaban más almas.
Uy, no quiero saber cómo solucionó eso. Solo que espero que hayan sido personas que están sufriendo de hambre o algo así. Bueno, Carlitos, ¿por qué estamos reunidos en este contenido extra? ¿Sobre qué vamos a hablar?
Bueno, hoy viene siendo como el primer DLC de Más allá del jardín. Aquí hablando un poquito más acerca del piloto de esta miniserie. Que, pues, convenientemente también es un buen tema de conversación en estas épocas de Halloween, ¿no? Porque también la consideran no solo una serie como de fantasía, de aventura, sino un poquito de horror y misterio. Y pues, la verdad, sí tiene alguito.
Vamos a hablar entonces sobre el episodio piloto, cortometraje. ¿Cómo se le dice en este caso a El tomo de lo desconocido?
¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo se le dice al tomar la desconocida? ¿En qué sentido?
¿Cuál sería la manera más apropiada de decirle al tomo de lo desconocido? ¿Es un cortometraje? ¿Es un episodio piloto?
Ah, bueno, resulta, pasando por el tomar lo desconocido, es que todo comenzó no solo como un piloto, sino como un programa de cortos hecho por Cartoon Network, el cual, digamos, le da aval para que puedan llegar nuevas personas, nuevos, digamos, talentos a mostrar su contenido para ver si en un futuro se puede hacer un episodio piloto o si se puede hacer alguna serie, miniserie para el canal, ¿no? Funciona como una especie de concurso. Desconocidos llegó como un cortometraje que de hecho ganó como mejor cortometraje de animación en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. A principios del 2014, curiosamente lo ganó después de que fuera el estreno, ya que pues todo había sido internamente con Cartoon Network y digamos no se había hecho, por ejemplo, el doblaje en Latinoamérica antes ni nada de ese estilo, pero pues así comenzó como un cortometraje, como estando nominado a este tipo de premios y poder llegar a ser como asimismo un episodio piloto para esta miniserie, que de hecho es la primera miniserie hecha por Cartoon Network.
Cuando uno se encuentra con el título, cuando uno se encuentra con el título del tomo de lo desconocido y con todo lo que abarca el ser un cortometraje, ¿qué puede esperar uno? O que personalmente, Carlos, ¿qué esperaba la primera vez que supo acerca de este corto?
Bueno, de hecho para mí fue interesante porque yo conocí la serie, no solo, no la conocí ni siquiera con un episodio piloto ni nada de eso, sino fue la serie como tal, más o menos 2014, 2015 creo, viéndola, o sea, en desorden, como en tu podcast dijiste, así como episodios. Esta serie se ve interesante y en ese entonces había mucho, se hablaba mucho sobre la, lo comparaban mucho con Gravity Falls, que también era una obra hecha por este director, pues muy famoso de animación, Alex Hirsch, y que también trabajó con el creador de también esta miniserie, Patrick McHale. Comenzaron en las maravillosas aventuras de Flashjack. Y bueno, yo dije, pues esto se ve como similar, ¿será que no tendrá algo parecido? ¿Será una historia buena? Y pensé que era, bueno, supongo que esto es como una especie de competencia contra Gravity Falls en ese entonces. Pero no, me di cuenta que la serie quería tratar sobre temas un poco más oscuros, sobre más simbólicos, que al principio intentó hacer denotar Gravity Falls. Entonces yo lo vi como una competencia, pero no como una producción original, sino yo dije, no, seguro es una copia de Gravity Falls. Entonces, esa es como mi historia al conocer Over the Garden Wall, o sea, más allá del jardín.
Bueno, a rasgos generales, ¿Cómo podríamos resumir lo sucedido en este cortometraje? ¿De qué trata? ¿Cuál es el resumen de esta historia?
Bueno, este cortometraje, curiosamente, pues al ser tomado como episodio piloto de Más allá del jardín, comienza con el inicio de los protagonistas, Weird Greg, y convenientemente desde el principio aparece también Beatriz, como viendo, bueno, es un episodio, puede ser un episodio centrado como en la mitad de la serie, pero nos intenta introducir un poco el ambiente más optimista, más alegre, no se sentía tan oscuro como que fuera a ser algo tan misterioso. Donde llegamos a este jardín, donde encontramos al señor, ¿cómo se llamaba este señor?
John Cultivos.
¿Ensalada? No,
No, John Cultivos.
el de vegetales, bueno, encuentran a este sujeto de vegetales, encuentran el carrito con el...
Sí, se llama John Cultivos.
Ah, el señor Cultivos, es el señor Cultivos. Cuando llegan uno dice como que bueno, ahora es de qué va a tratar esta serie, y uno lo asemeja mucho con como el comienzo de historias al estilo de los hermanos Grimm, que uno dice, bueno, está ambientada en un mundo de fantasía y acá al parecer los vegetales tienen vida. Y encuentran un carrito de fruta y dicen que quieren ir a la ciudad. Entonces, no sé, es muy interesante que inicien por algo, inicien como sin siquiera dejar el misterio de qué va a ser la serie, sino como si ya uno la conociera. Y pues eso es como lo genial que le introduce a uno la serie en un principio.
Y que entra con una historia muy extraña, una historia bien bizarra, bien curiosa, ¿no? Porque el tema de los cuervos y los hombres vegetales es muy aterrador, ¿no?
En parte, es que eso es lo curioso, lo que te digo, con que la serie comenzó siendo... el episodio piloto la vi siendo un poquito más colorida, más optimista, era de día, no comienza de noche como salieron después, sino que comienza de tal forma que yo digo que, bueno, va a ser fantástica, va a ser raro, aunque sí que era como muy alegre, muy diferente a lo que uno ve al principio, y uno comienza a decir, bueno, el simbolismo de los cuervos, que están todas las frutas, todos los vegetales bailando, toda la cosa. Y uno dice, bueno, o sea, más que todo yo dije, pues es como muy simbólico, no lo sé, es raro, es raro.
Es extraño.
Pues no lo vi tan bizarro porque siento que este tipo de historias, personajes hechos de fruta, personajes hechos de objetos o cosas así, se ven hasta en La Bella y la Bestia.
Para mí lo raro era tener a los cuervos ahí encima, acechándolos, como esperando a que el espantapájaros caiga para comérselos.
Y eso fue lo cur... y eso es cuando uno se da cuenta, yo creo que más al final del episodio uno dice, ah, con razón habían cuervos y solo un espantapájaros había, o sea, ¿por qué no habían más? Eso fue como raro.
Qué buena pregunta.
Uno a veces le intenta como meter mucha lógica a las cosas, pero pues uno también para qué se estresa tanto.
Exacto, así si uno le mete mucho estrés, ya no puede disfrutar las vainas. Y bueno, Carlos, ¿qué más tenemos para decir sobre esta serie, sobre la parte técnica, sobre lo que tengamos así datos que hayamos encontrado?
Bueno, básicamente, además de que más me interesó fue que Patrick McHale, que es el artista, el escritor y el guionista de esta serie, también trabajó en un principio con Alex Hirsch, el que también trabajó en Gravity Falls. Y yo creo que venían, no sé quizás dónde habrán estudiado ellos, pero como que tenían muy similar todo este tema de los misterios, como de las historias un poco terroríficas que se veía pues viendo en esa época, ¿no? También dando a entender que pues se quería tratar algo diferente porque en inicio creo que se querían crear 16 episodios y dijeron no, la verdad queremos hacer algo más condensado, queremos que la animación tenga mayor calidad y mayor profundidad porque digamos el trabajo de los soundtracks, de la música, de la animación, pues la verdad estuvo muy bien trabajado para haber sido una miniserie tan corta y más que Cartoon Network le haya dado ese...
Ahora yo me pregunto por qué razón Más allá del jardín no habrá atrapado, pero Gravity Falls jamás lo ha conseguido.
No, la verdad, pues personalmente no creo, siento que están muy a la par en cuanto, no sé, yo vi mucho esa época en la que querían premiar mucho las series como Gravity Falls, como Steven Universe y a cada rato que habían ganado tal premio, que habían ganado tal nominación y siempre aparecía Over the Garden Wall y pues no sé, la verdad. Me parece que son un tanto diferentes y que ambas se podrían disfrutar por igual. Y además, cuando en el episodio del podcast anterior yo te escuché decir que, bueno, el dato curioso de que al parecer el universo de Oerdgar Denwald estaba muy ligado al de Clarence, yo dije, es bastante interesante que también una serie como una miniserie tan, no tan exitosa como lo pudo haber sido Gravity Falls, se encuentre en otras series, en esa influencia, porque de hecho también creo que hay una pequeña aparición de estos personajes en unos episodios de Rick and Morty, al igual que Gravity Falls.
Wow, pues, wow, sí.
Entonces siento que han tenido como un no sé. O sea, es complicado decir eso. O sea, como que el éxito de Gravity Falls y el éxito de Oerdgar Denwald ha sido bastante similar en ese sentido. Como que la verdad, yo creo que ambos han llegado a un buen estatus y que ambos recordarán todas las personas que hayan visto de estas dos series.
Bueno, pues yo solo espero que algún día Gravity Falls logre conseguir que me la vea entera y que me vuelva adicto y que no me toque solo ver capítulos sueltos porque no llegó el momento en el que llega, me voy a sentar a verla. Pero pues la historia sí me parece tan interesante para eso.
¿Sabes qué otra observación?
¿Qué?
Perdón por la interrupción. Algo muy interesante es que si tú te pones a ver los episodios más importantes, es como si tú estuvieras viendo Oerdgar, que siempre existen esos episodios en los que siempre hay un pequeño detalle importante para los siguientes episodios más adelante. Y eso es como si lo hiciera Oerdgar Denwald en cada episodio. Y eso es lo bonito de haberlo hecho como más corto y de mejor calidad. Al igual que la musicalización, que lo hace un poco más diferente a Gravity Falls, ya que no tuvo realmente mucho de eso.
Qué buen punto, qué buen detalle. Sí, porque yo sí percibía que la historia, bueno, lo que dice Carlos, al ser una miniserie, pero sí sentí que avanzaba de una manera óptima y, pues bueno, sin rellenos ni nada, pues era más fácil comerse la historia e identificar los detalles sueltos.
Eso es lo genial como de ese formato de miniserie, que siempre tienes todo el contenido de una vez y no tienes que ver tanto relleno y no hay que estar como tan metido en la serie, porque digamos, tú a veces veías Gravity Falls y muchos episodios no tenían como, eran como muy de relleno, eran como para distraerse, no tenían nada que ver como tan impactantes en un siguiente episodio, mientras que en Oerdgar Denwald cada episodio valía más y más y más la pena conocerlo.
Pero el episodio de Gravity Falls del baile de la ovejita es de los mejores.
Ese es el episodio que más recuerdo, cuando uno sí cae eso es como la tiendita esa donde también van a cargar gasolina y todo eso. Se encierran con el fantasma y se comienza a cantar la canción de la ovejita.
Sí.
Es un episodio icónico, es un episodio
Lo
icónico.
mejor. Y bueno, Carlos, ya que por fin volvimos aquí. Carlos, ¿qué redes sociales dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden acercarse a Carlos y preguntarle por su vida extraña?
Bueno, para encontrar mi vida extraña, bueno, ni tanto, me pueden buscar en Instagram como Charlie White Black y ya. Por ahí tengo un Twitter que casi no uso, que se llama Soy Charlie White B. También me pueden encontrar y ver un poquito más sobre mí.
Bueno, entonces, espero que les haya gustado este contenido extra, este DLC, como le dicen los muchachos modernos. Nos pueden encontrar en redes sociales como Friki Señal, en sitios como Google Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, Radio Public, entre otros lugares de podcast como Friki Señal, en las redes sociales arroba Friki Señal o nombre de red social.com/Friki Señal. Así que no olviden que los estamos esperando y que nos vemos en el siguiente episodio oficial.
Necesito todos. Chao, chao.
Así que se apaga la friki señal por este momento. Gracias y chao, chao.